Bienvenido a Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Iniciática Radio, la transformación de los sentidos. Estamos muy contentos de que nos acompañe nuevamente en esta emisión radiofónica que presentamos para usted con mucho gusto, ¿no? Con diversos temas, entre los que hoy incluiremos pues temas un tanto variados. La entrega pasada nos abocamos un tanto más hacia ámbitos artísticos, culturales, y en esta ocasión pues entraremos a temas que también son bastante importantes para el tránsito de nuestro país, ¿no? Y desde luego pues sazonaremos nuestra plática con ciertos comentarios acerca del vino y otras veleidades. Vamos rápidamente a un corte musical para entrar en materia rápidamente. Estamos en Iniciática Radio. Bienvenidas, bienvenidos sean. Gracias que nos acompañan.
Good night, close your eyes and just sleep tight. Lie awake and watch you dream, to be sure what that all of your dreams of you are. My dear, don't you worry about a thing. I'll be near to you all night and through the evening. I'll be by your side. So good night, close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream, to be sure what that all of your dreams are you up.
Ya estamos de vuelta aquí en Iniciática Radio, la transformación de los sentidos. Y fíjese que al principio le anticipábamos ya, ¿verdad?, los temas que íbamos a tratar en esta ocasión. Y pues bueno, para abrir boca, ¿qué le parece, verdad?, si comenzamos a hablar precisamente de uno de los reportajes más importantes que tiene la revista Iniciática en su segunda edición, que es nada más ni menos que la modernización del servicio eléctrico en el Valle de México. Usted sabe que este tema es de vital importancia, toda vez de que nuestra ciudad, la Ciudad de México, y junto con su área metropolitana, que son varios municipios del Estado de México, y bueno, ya uno propiamente de Hidalgo, ¿verdad? A lo que además déjeme decirle que el arquitecto Jorge Legorreta apunta que ya en años venideros la Ciudad de México ampliará su territorio, propiamente el área metropolitana. Usted sabe que la Ciudad de México es propiamente el Distrito Federal, ¿no? Pero el área metropolitana de la misma se incrementará y literalmente se va a tragar la mancha urbana a ciudades como por ejemplo Toluca, ¿no?, ya de plano Pachuca, y muy probablemente también la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Prácticamente ya lo único que falta para que estas tres pequeñas ciudades de la zona centro, de la zona conurbada del Distrito Federal, para que sean ya parte de la mancha urbana de la zona metropolitana, necesitan ya solamente liberar el precio de los del transporte público, propiamente hablando, ¿no? Es decir, abaratar los costos del transporte público. Pues imagínese usted un autobús de pasajeros común del transporte público del Distrito Federal, de Milpa Alta, del centro de Milpa Alta, que es una de las delegaciones del sur, ¿no?, a, por ejemplo, a la estación terminal de Tasqueña de la línea 2 del metro, tarda aproximadamente una hora y media, dos horas, y el costo varía dependiendo del servicio. Puede ser de tipo normal el servicio que se brinda, y cobra una tarifa de 5 pesos, 4.50 pesos, si no me equivoco, algo así. Pero si el servicio es directo, puede llegar a cobrar hasta 10 pesos. Entonces, imagínense usted la distancia que recorre este autobús. Es una distancia que es, sin duda, mucho más amplia que la que recorremos nosotros, por ejemplo, del Distrito Federal a Cuernavaca, o a Toluca, o a Pachuca. Entonces, así los costos. Así esta situación de los medios de comunicación, ¿verdad?, de transporte de nuestra ciudad, y dentro de estos, por supuesto, que la modernización del servicio eléctrico tiene mucho que ver para poder sentar las bases que requiere esta ciudad. Ya dimos un paso muy importante con la construcción del tren suburbano en el Estado de México, desde luego, ¿no? Este transporte, sin duda, de primer nivel, a nivel mundial, desde luego, y la idea podría ser incrementar este tipo de transportes que sean amistosos con el medio ambiente y que a su vez sean eficientes y sean propiamente que estén a la altura de las necesidades y de las circunstancias de esta gran ciudad, ¿no? Entonces, este tema se vuelve bastante relevante, porque además de eso, otro de los motivos por los cuales hay que poner atención en este asunto son precisamente las telecomunicaciones. ¿Qué pasa con la fibra óptica? ¿Qué pasa con todos estos aperos, ¿verdad?, que surgen para agilizar la comunicación vía Internet, ¿no? México, usted sabe que está desafortunadamente todavía en uno de los últimos lugares en cuanto a rapidez en Internet. En realidad desconozco la cifra en este momento, no la puedo retener. Sin embargo, sí sabemos que nuestra capacidad de servicio en Internet no está a la altura de ciudades como esta, ¿no? Es decir, esta ciudad requiere, por su lógica, Internet de altísima velocidad para poder seguir rindiendo a los niveles que se espera, ¿no? Entonces, desde luego que hay que revisar este material, Y fíjese usted que a propósito de esto, el presidente Felipe Calderón garantizó desde luego que se mantendrá la aplicación de todo el peso de la ley contra las personas que agredan a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que prestan servicio en el centro del país. Es decir, en sustitución desde luego de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué pasa con esto? Bueno, desafortunadamente estos trabajadores, que en realidad ni la deben ni la temen, porque finalmente lo que están haciendo ellos es cumplir con su trabajo, es probable, ¿verdad?, que este tipo de servidores públicos, quienes están en contacto directo con las necesidades de la ciudadanía, pues merecen todo el respeto del mundo y no deberían ser víctimas de ningún tipo de agresión, sea física o verbal, desde luego, porque son trabajadores finalmente, ellos están haciendo una labor que, además, déjeme decirles, loable, porque mantener con vida la electricidad de una ciudad como estas, en las condiciones, permítame decirle además, en las condiciones en las que fue dejada por la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que dependiendo nuestra más allá, más bien, de nuestra postura política ante el tema, hay que decirlo, Luz y Fuerza del Centro hacía una serie de malos usos acerca del sistema eléctrico, mismos que desde luego provocaron una serie de irregularidades en la alimentación, principalmente doméstica, empresarial y de otro tipo, ¿no? Que por ejemplo, fíjese usted, que hace posible, que es causa más bien de que el metro, de que el sistema de transporte colectivo metro se detenga entre las líneas, por las descargas que sufren sus instalaciones debido a los comercios ambulantes que están a las afueras de sus instalaciones, precisamente alimentándose de manera ilegal de estas corrientes eléctricas. Entonces el tema es bastante delicado si nos ponemos a pensar en ello. No hace mucho hubo un problema fuertísimo con este sistema de transporte, que además, déjeme decirle, es pulmón, desde luego, de nuestra gran ciudad. ¿No? A este respecto, precisamente, durante un acto denominado Modernización del Servicio Eléctrico en el Valle de México, el Ejecutivo Federal, fíjese usted, pidió a los gobiernos del Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, fíjese usted nada más, a mí me había faltado Puebla hace rato, que cumplan el compromiso de aplicar la ley sin distingos. Si nos ponemos a pensar ya en términos gruesos, ¿verdad? Esta zona geopolítica de nuestro país es una zona bastante bastante rica en recursos económicos y en cuanto a aportación al Producto Interno Bruto. Entonces, hay que poner especial atención, porque no podía ser, desde luego, que uno de los obstáculos para el crecimiento de nuestro país fuera precisamente ese que tiene que ver con la energía eléctrica. ¿Qué le parece si vamos rápidamente a una pausa y enseguida regresamos a Iniciática Radio, la transformación de los sentidos?
To the wedding now, dance me on.
to the end of love. Dance me to the end of love.
Ya estamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros en Iniciática Radio. Fíjese usted que estábamos hablando precisamente, si usted nos está sintonizando, estábamos hablando precisamente de esta situación de la modernización del sistema eléctrico en el Valle de México, que además, dicho sea de paso, permítame le digo que este no es un valle sino una cuenca, ¿no? Entonces hay que hacer esta precisión simplemente con el único fin de utilizar propiamente una terminología más adecuada y que además nos brinde desde luego otra postura, bueno, añada ciertos elementos a nuestra concepción como citadinos, ¿no? Esta es una cuenca y si gusta más adelante o en alguna otra ocasión hablamos al respecto de las diferencias, ¿verdad? De las implicaciones en la diferencia en la nomenclatura. Entonces fíjese usted que ante gobernadores del Estado de México, ¿verdad? Ante gobernador Enrique Peña Nieto, de Morelos, Marco Adame, así como de representantes de otras entidades recientemente incorporadas al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, como el DF, Puebla, Tlaxcala y Morelos, el presidente dijo que las ineficacias y los costos excesivos o injustificados de operación deberán ser cosa del pasado. Es decir, aseguró que no habrá más dinero por debajo de la mesa para agilizar los contratos de servicio por empresas o proyectos inmobiliarios. Fíjese usted que este asunto es bastante importante porque, bueno, usted sabe precisamente que Luz y Fuerza ofrecía un servicio que también es laudable, porque también del mismo modo que ahora Comisión Federal de Electricidad mantener con vida el sistema eléctrico de una ciudad tan grande como esta, pues era, es importante, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente para, bueno, desgraciadamente para ellos, estos dejos de corrupción en los que estaba hundida la compañía de Luz y Fuerza del Centro, en realidad eran un lastre que teníamos que pagar todos los ciudadanos, y que, permítame decirle, era uno de los factores que impedían en última instancia que esta ciudad siguiera a flote. Bueno, no lo impedían, sino que no le permitían salir a flote como debería ser nuestra gran ciudad, ¿no? y en general toda la zona del centro del país. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente estos ni siquiera los trabajadores, sino los líderes sindicales, las cabecillas de este sindicato, de este grupo, ¿verdad? Utilizaban un discurso que en realidad la población civil no reconocía como propio de este grupo. Decían ellos que eran la clase trabajadora, ya sabe usted, este discurso anquilosado, el proletariado, que es surgido en el siglo XIX y que no duró más allá de 60 años, ¿no? Esta concepción de la clase obrera como una masa sólida, y que además en una suerte de drama siempre por el sacrificio y una vocación de servicio que en realidad no se veía reflejada en el ejercicio propiamente hablando de quienes conformaban la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esto es muy triste, y hay que decirlo así como es. En realidad, Luz y Fuerza del Centro no pudo sostener su discurso ni su defensoría ante la población, porque ésta sabía precisamente qué había detrás. Es decir, no creía en esta visión del trabajador abnegado, honesto, puro y sin fin de virtudes que se le atribuyen, no por añadidura, a este sector, bueno, solamente por estas partes, ¿no? Desde luego, por los líderes sindicales. La población sabía perfectamente qué había detrás de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Entonces, ese fue uno de los factores por los cuales, pese a tantas marchas multitudinarias, pues en realidad el impacto y el eco que tuvieron en la población estas manifestaciones fue muy poco, y pues bueno, había que hacer algo al respecto. Desde luego, esta situación ya era insostenible, pues toda vez que esta zona geográfica, esta zona geopolítica, ya se inscribía propiamente, y más el Distrito Federal, si me permite, como una ciudad, como una capital del siglo XXI, es decir, como una ciudad que es síntoma de un sistema cada vez más globalizado. ¿De qué estamos hablando? Que la Ciudad de México, el Distrito Federal, es una de las de los diamantes de esta corona civilizatoria que llamamos globalización, junto con otras 10 ciudades cuando mucho. Déjeme decirle además que en las condiciones en las que nos encontramos en la Ciudad de México, en realidad ahorita son de gloria si nos comparamos, por ejemplo, con ciudades como Bombay o Delhi u otras ciudades de aquellas lejanas tierras, en donde son, bueno, imagínese usted, si son 1.500 millones de indios, ¿no? ¿Cómo deben convivir en sus ciudades? Bueno, son alrededor de 30 millones de habitantes en estas ciudades, y aquí, bueno, somos no más de 20, ¿no? como si fuera poco, además. Entonces, es ahí está uno de los puntos neurálgicos de esta discusión, precisamente este problema que surgió a raíz de Luz y Fuerza del Centro. Aquí no se trata, desde luego, de hacer una especie de distingo entre los buenos y los malos, pero sí, ya había llegado a una situación insostenible, ¿verdad? Desde luego, las condiciones en las que estaba el sistema eléctrico de nuestra ciudad. Por eso tuvo que ser de esa manera tan de tajo, desde luego, ¿no? Las medidas que se tomaron, y pues se espera que gobiernos venideros, gobiernos federales venideros, pues actúen a favor precisamente de las fuentes que generan desde luego empleos y desarrollo para nuestro país, ¿no? Entonces, a propósito de esto, Felipe Calderón inaugura 79 centros de atención a clientes para pagos, desde luego, y aclaraciones sobre el servicio eléctrico, y además se pusieron en operación 282 cajeros automáticos para que se pueda pagar el servicio de forma más ágil. Igualmente, se inauguraron 11 nuevas subestaciones y 8 líneas de transmisión en la zona, con una inversión de 154 millones de pesos, para ampliar precisamente la oferta de energía eléctrica en la zona centro del país. En este evento, el presidente dio a conocer que recientemente inició operaciones un centro telefónico que hasta ahora recibe en promedio 30,000 llamadas al día, aunque en horas pico alcanza hasta 50,000 llamadas por día. Entonces, imagínese usted de qué tamaño es el problema que se enfrenta Comisión Federal de Electricidad. Esperamos, desde luego, que las autoridades federales estén conscientes de que esta no es una ciudad y hay que reconocerlo de tal manera, desde luego, el centro del país, por la cantidad de población que aglutina, no es similar en condiciones a, por ejemplo, ciudades pequeñas como pueden ser pues Guanajuato, no sé, se me ocurre Culiacán, se me ocurren tantas otras ciudades, ¿no? Incluso por el tamaño sus recursos, etcétera. Guadalajara es una ciudad bastante, en comparación con el Distrito Federal, no es propiamente una megalópolis, aunque es de las ciudades más grandes de nuestro país. Esta ciudad disloca totalmente del resto, ¿no? Entonces, este es un problema importante que deben tomar en cuenta las autoridades federales. Vamos rápidamente a una pausa y volvemos a esto que se llama Iniciática Radio, de transformación de los sentidos, para seguir hablando de temas muy interesantes. A continuación estaremos hablando de temas culturales. Esperemos contar con su presencia.
En un momento regresamos con Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor, mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx. Ya estamos de vuelta a Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx.
¿Qué tal? Estamos de vuelta, Iniciática Radio, la transformación de los sentidos. Qué bueno que nos sigue acompañando. Fíjese que uno de los temas importantes también en temas de desarrollo están de la mano, desde luego, de esto que podríamos llamar industrias culturales, como por ejemplo el rancho temático del vino, que acaba de ser creado en Ensenada, Baja California, desde luego, y cuyo primer tinto precisamente es Resiliencia. El nombre de este nuevo vino estaba presente en los asistentes que lo degustarían, ¿no? Este es un vino, como ya habíamos dicho, un vino tinto que pocas veces se ha degustado, porque apenas se produjo, fíjese usted nada más, el año pasado en Ensenada, Baja California. Joaquín Carlos Moya inició la cata de Resiliencia y así también continuó la plática. Puso al descubierto el porqué del cultivo de la vid en parte de las 7 hectáreas del rancho Santa Lucía en el pueblo de San Antonio de las Minas del Valle de Guadalupe, entre Ensenada y Tecate, en el estado de Baja California. Fíjese usted nada más que ese Juan Carlos Moya es de origen tapatío, ¿no? Radica actualmente en la Ciudad de México y es asiduo visitante a España. Además de ser catedrático de la Universidad Iberoamericana, Joaquín ha cumplido con todos los requerimientos para realizar el sueño de convertirse en agricultor de la vid y para crear además su propio vino, esto es, un vino de autor. Fue sueño de María, mi mujer, pensando en una futura jubilación, ella dijo, es lo que nos comenta Juan Carlos Moya, ¿por qué no poner un viñedo? Así fue como nació este maravilloso proyecto que ya ve la luz del sol, desde luego, para disfrute de la población mexicana y desde luego para la degustación de este vino Resiliencia. Fíjese usted nada más que habíamos ido el año anterior a la aventura en Ensenada, disfrutando 3 semanas de eventos culturales y experimentando diversos vinos en Baja California. Ha de saber usted fue precisamente en la vendimia en Baja California cuando precisamente esta festividad se lleva a cabo en el mes de agosto, ¿no? Que es cuando están a punto de alcanzar su mejor momento las uvas y ya están listas precisamente para el siguiente paso, ¿no? Entonces en este tipo de fiestas hay que hacer una pausa, en este tipo de festividades de la vendimia, desde luego se da cabida a las expresiones artísticas pues más nobles de la humanidad, y desde luego que todo tiene su espacio, y pues desde luego que ya le estaremos informando acerca de las vendimias en Baja California, ¿no? Es una celebración desde luego de la cultura humana. Vamos a la tarea de indagar, bueno, aquí ya hemos hablado ampliamente de la historia del vino, y imagínese usted, ha acompañado al ser humano a lo largo de siglos y siglos, desde luego, y como una bebida sabia, además, ¿no? Ya habíamos mencionado bien, como una bebida que propiamente es culta, porque habla del ingenio que también, permítame decirle, comparte significantes con arte y con ciencia. Entonces estamos hablando de que el vino es una bebida culta desde donde quiera que se la mire, y por supuesto que la vendimia es una celebración, es una ocasión para festejar a la humanidad entera a través de la producción del vino, ¿no? Y bueno, pues ¿qué le parece si vamos rápidamente a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando precisamente de este rancho temático a Iniciática Radio, la transformación de los sentidos?
Sky was blue and high above, the moon was deep and so was love. The seagull heart of mine was singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day, that day is past, you've gone away. The sinking heart of mine is singing, lover, come back to me. I remember every little thing you used to do,
I'm so lonely. Every road I walk along with you. No wonder I'm so lonely. The sky was blue, night was cold. The moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, never come back to you.
Estamos de vuelta en Iniciática Radio, la transformación de los sentidos. Qué bueno que sigue con nosotros. Fíjese usted que el vino está a favor del espíritu y nos inunda con su fuego. Pero más que eso, déjeme contarle, es un contacto con la naturaleza. Sin el vino no habría propiamente alegría. Esto quiere decir que el vino nos permite, desde un punto de vista etílico muy bajo, satisfacer y alimentar el fuego del alma y poder compartir, fíjese usted, importante, además del vino, lo que él produce para seguir viviendo. El vino, fíjese usted que para Juan Carlos Moya no es, desde luego, un negocio ni un hobby, sino una forma de disfrutar la vida. Es una forma de vivir, porque cuando empiezas con esto, se te olvida el negocio, agrega y apunta Juan Carlos Moya. También de lo que se trata precisamente este proyecto, desde luego bastante loable, es de activar el campo, ¿no? Hay que cultivar la vid, no solo es producir vino, sino que siempre ha pensado que es necesario que se active el campo en México, porque es vital, fíjese usted lo que dice Juan Carlos Moya, es vital para la autosuficiencia alimentaria y para quienes nos sabemos hijos y responsables, además de este país, dice que necesitan meterle dinero al campo. Entonces, este ejercicio de la creación de este rancho es sin duda una de las aportaciones que también podría ser seguida en otras latitudes apropiadas, desde luego para seguir poniendo a México en un lugar cada vez más alto, porque déjeme decirle, si usted no sabía, que México es uno de los países pues nada más nada menos que más importantes del mundo en distintos rubros. Por si usted no sabía, permítame decirle que nada más ni nada menos que México, desde luego, cuenta con el alrededor del 10%, fíjese nada más, del 10% de la biodiversidad del mundo. Entonces, entre el 10 y el 12%, imagínese usted nada más qué importante. Además, según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y uno de los 10 países más visitados del mundo. Por el volumen, además, fíjese usted, de su Producto Interno Bruto, se considera que México es la decimocuarta economía mundial, aunque entre 2001 y 2006, fíjese usted, había sido la novena. Entonces, imagínese usted de qué estamos hablando. Es la segunda economía más poderosa de América Latina, fíjese usted, tan solo detrás de Brasil, y desde luego que es la cuarta del continente, obviamente detrás de Estados Unidos y Canadá, ya además de Brasil, y además de esto, podemos encontrar desde luego que es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a climas, ¿no? Es una región desde luego que es bastante amplia en su geografía y que eso le permite desde luego el cultivo de la vid en ciertas zonas de nuestro bello país, desde luego. Entonces, imagínese usted de qué importancia es el tema que le presentamos, porque había sido un tema poco recurrente desde luego para el ojo público. Está la producción vitivinícola nacional, y bueno, toda vez de que pues existen, ¿verdad?, las condiciones para que se produzca aquí, pues ya se están invirtiendo precisamente capitales, se están abocando además talentos, desde luego, y vocaciones para crear este tipo de ranchos que México necesita, desde luego. Un país tan diverso, ¿no?, en su geografía, en su cultura, no podía ser menos diverso en temas económicos. Como ya habíamos apuntado en otra ocasión, esta situación, desde luego, de una economía centrada en las remesas y en la venta de crudo, pues no coincidía precisamente con esta vastedad cultural, étnica y lingüística, desde luego, y de la producción de bebidas, ¿no? Era un contraste bastante fuerte. Entonces, es aplaudible, desde luego, que existan este tipo de iniciativas, y se espera desde luego que sigan floreciendo este tipo de negocios, este tipo de concepciones del mundo. Este rancho es cosmogónico desde el punto de vista que lo quiera usted ver. Debería darse una vuelta en cuanto tenga la oportunidad para conocerlo un poco. Fíjese usted nada más que es una responsabilidad con el país. Esto plantea desde luego Juan Carlos Moya para poder crear precisamente este rancho. Y además, déjeme decirle una cosa, hay ciertos empeños que uno puede notar cuando, más allá del lucro o más allá del ímpetu mercantil, se reconocen como empresas culturales. Esta empresa, desde luego, este rancho, no tiene solamente el fin de comercializar un producto o el fin de, no sé, de ofrecer una nueva mercancía, como quiera usted verlo, sino que este gran proyecto del rancho temático de Baja California, pues tiene todas las características, desde luego, de ser un depositario, ¿cómo decirlo de alguna manera? Sí, pues sí, es un sedimento propiamente de esto que llamamos nosotros la diversidad cultural de nuestro país. Entonces, a propósito, resiliencia, fíjese nada más qué significa. Aquí tenemos el dato preciso. Fíjese que resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos de adaptarse y volver a su condición normal después de haber sido sometidos a la acción de una fuerza extrema. Entonces, imagínese. Así, este vino de autor ha sido resultado del esfuerzo del varietal Petit Syrah por reinventarse desde el estrés, las fermentaciones y el trasiego, para al final surgir con toda la fuerza y el sabor de la vid y de la tierra de Baja California. El color rojo intenso y aromas de frambuesa y vainilla seduce desde el primer encuentro con su carácter decidido y resuelto, que contrasta con su acentuada personalidad. Es una mezcla insinuante entre María Félix y Rita Hayworth, que se interpreta a sí misma en Close de Tres Cantos. Rancho Santa Lucía, Resiliencia Petit. Vamos rápidamente a una pausa. Enseguida volvemos a Iniciática Radio, la transformación de los sentidos.
Rush hour traffic, not a soul around. The echo of your heartbeat makes the only sound. Broadway is a dead end street when you're lonely in New York. Rockefeller Center doesn't rock when you're lonely in New York. Central Park just a parking lot when you're lonely. She's your one and only friend in the city that never sleeps. Your nightmare never ends. You trade Manhattan for a string of beef when you're lonely in New York. Thank you.
Your nightmare never ends. You trade my nothing for a string of beads. You're lonely in New York. I say you trade my nothing for a string of beads. When you're
estamos de vuelta en Iniciática Radio, la transformación de los sentidos, opinión y reportajes de interés cultural, económico y político. Y precisamente lo invitamos a que se adentre más en el mundo de Iniciática a través del portal en internet que se ha dispuesto para usted, iniciatica.com.mx. En él va a poder usted encontrar información de la más variada, como por ejemplo noticias acerca de la reforma fiscal transformadora que ofrece el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? O por ejemplo la vuelta al IFE, queja de PRD contra el pacto PRI y PAN, entre otros temas. Desde luego, sin duda alguno, el tema la controversia que causó Carmen Aristegui, ¿no? por lo que sucedió, y que desde hace ya algunos días se ha incorporado nuevamente a su gestión periodística. Y más noticias del mundo de Iniciática. Desde luego que está para ustedes también la Iniciática del Mes, que es la revista propiamente hablando, y otra sección del mundo del vino, donde ustedes pueden encontrar desde luego infinidad de información, como por ejemplo el lanzamiento del tequila de Herradura, de su nueva imagen mundial para celebrar ni más ni menos que sus 140 años, expoelgourmet.com, entre otras noticias. Y también desde luego pues temas de política, que también son necesarios, son importantes para forjarse una opinión más amplia y llegar en 2012 más nutridos desde luego para ejercer el voto, ¿no? Y aquí en esta sección de política, bueno, usted podrá encontrar bastante información de varios temas, ¿no? Y por supuesto que la favorita de un servidor, que es la sección cultural, donde podrá usted encontrar notas de lo más destacado hasta el momento, como por ejemplo la disputa por el caso de Florence Cassés termina año cultural franco-mexicano. Eso es una noticia tristísima, desde luego, que la cultura es un botín de guerra para conflictos de tipo gubernamental, y más por la gestión de Sarkozy que por la de Felipe Calderón propiamente hablando, porque estamos hablando precisamente de la utilización de nuestra cultura con fines que no son propiamente los para los cuales debería crearse un festival de tal magnitud. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Y enseguida volvemos a Iniciática Radio, la transformación de los sentidos, para seguir compartiendo con usted esta ocasión tan amable de acompañarnos. Volvemos, no nos tardamos, estamos de vuelta.
En un momento regresamos con Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx, y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx. Bienvenido a Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx.
¿Qué tal? Estamos de vuelta en Iniciática Radio, la transformación de los sentidos. Y permítanme hablarle a continuación acerca de un tema bastante interesante, no solamente para la gente que está dentro del mundo vitivinícola, sino también para gente, pues que podríamos decir, ajena, porque acaba de salir al mercado una oferta de fondos de inversión para vinos de alta calidad, y la suscripción cuesta 100,000 euros. El mercado proviene de 1999, y aquí es importante mencionar, por ejemplo, como nos lo acota de manera precisa Antonio Alfaro, que detrás de las grandes sumas de dinero que mueven mercados como el de la soja y el petróleo, hay alternativas muy poco conocidas por los inversionistas. Una de ellas es el yuyito, que asegura que la demanda de China hará cada vez más atractivo el negocio vitivinícola. Usted sabe que China está creciendo a unos niveles impresionantes en su economía, desde luego, y junto con ello está aumentando el número de gente que es capaz de consumir este tipo de vinos, desde luego. En los últimos 3 años, ni más ni menos, los fondos de inversión en vinos de alta calidad comenzaron a ver la luz, pues sus problemas se radican en que no son productos conocidos debido a su pequeño mercado, ya que todos ellos operan desde paraísos fiscales, ¿no? Estos fondos de inversión son en realidad un interés por acercar el mercado del vino de coleccionismo a inversionistas menos expertos, y viene desde el 90, cuando se creó la plataforma para comerciantes LIVEX, London International Vintners Exchange. Desde luego, y fíjese usted que a propósito hay que mencionar qué es un fondo de inversión. ¿Usted sabe qué es un fondo de inversión? Bueno, si sabe, pues ya tendrá un adelanto, desde luego. Pero si no, permítanos decirle que los fondos de inversión son un mecanismo de ahorro. Es una sociedad que organiza un grupo de inversionistas que buscan un fin común. Existen sociedades de inversión de muchos tipos, además de que no todos los fondos son iguales. Existen, por ejemplo, fondos de deuda, de renta variable, de cobertura, y en general hay una variedad de, pues bastante amplia en cuanto a los fondos de inversión. Toda inversión, desde luego, que conlleva un riesgo. Sin embargo, a mayor riesgo se supone que hay oportunidad de obtener mejores rendimientos. Todos los fondos tienen una calificación que ayuda a definir el riesgo de cada uno. Hay fondos de inversión para todos. Sus clientes, además, déjeme decirle, son mayoritariamente coleccionistas particulares y sociedades de inversión, según el portal finanzas.com. Sin embargo, como le mencionábamos, las dificultades para entrar en un mercado tan estrecho y la falta de experiencia de algunos inversionistas incentivaron la creación de fondos de inversión, algunos ya con más de 5 años de historia. ¿Qué le parece si vamos rápidamente a una pausa y después de ella seguimos platicando un ratito de estos fondos de inversión, y además de la importancia que tiene nada más ni nada menos que para el crecimiento, déjese usted el país, sino para el crecimiento de su bolsillo? No nos tardamos, estamos en Iniciática Radio, la transformación de los sentidos.
Just keep
Ya estamos de vuelta en Iniciática Radio, la transformación de los sentidos, y vamos a hacer precisamente una pregunta que está contenida en el artículo que les mencionábamos acerca de los fondos de inversión de los vinos de alta calidad, y la pregunta es precisamente la siguiente: ¿es el vino una inversión rentable? Dice la firma Y Asset Managers, por sus siglas en inglés WAM, que sí, precisamente. Ellos consideran que el mercado tiene fuertes expectativas de demanda, tanto en mercados viejos como Europa y Estados Unidos, como en mercados nuevos como el de China y Extremo Oriente propiamente. Hagan que las ofertas, que la oferta es limitada porque las leyes acotan las denominaciones de origen y porque las botellas que se consumen cada año aumentan el valor de las que se conservan como inversión al reducirse así la oferta. Esto, bueno, en su último informe de enero de 2010, OWC Managers, propietarios de Vintage Wine Fund, explican precisamente que este año debería ser muy bueno. ¿Por qué? Pues porque la demanda desde China ha sustituido, fíjese usted nada más, fíjese qué importancia tiene China ahorita, que en cuestiones de vino ha sustituido nada más ni nada menos que la demanda de Europa y Estados Unidos juntos, que se redujo temporalmente a finales de 2008, ¿no? Y entonces imagínese usted un solo país, además, bueno, ¿qué país? Desde luego, ya sustituyó desde luego la demanda de todo un continente y de la nación hasta ahorita más poderosa del mundo, ¿no? A propósito también de este tema, el interés por los mejores vinos que se desarrolla con rapidez en China no es un fenómeno que vaya a frenarse de golpe. Esto es un punto a favor de estos fondos de inversión. Y además, ahora que los mercados en Europa y Estados Unidos comienzan a volver a la vida, la demanda global terminará alcanzando los niveles más altos nunca vistos. Hay que además considerar que China ya se está posicionando como una nación protagonista en el quehacer económico mundial, y desde luego que tenemos que hablar desde luego de cómo este gasto de dinero por parte de los ciudadanos chinos, además de los ciudadanos que pueden pagar un vino como los que estamos mencionando en esta ocasión, ¿no? Esto desde luego que nos remite a la importancia de invertir y de no gastar el dinero propiamente hablando. ¿Por qué? Porque ya le mencionábamos hace un momento que para todos hay vinos, fondos de inversión. Esto quiere decir que si usted no tiene la posibilidad de invertir 100,000 euros en estos fondos de inversión para vinos de alta calidad, pues puede hacer, por ejemplo, una inversión en otros rubros, en otros mercados, desde luego, en los cuales se ofrecen un amplio margen de compromiso, desde luego, y que usted seguramente, yo se lo garantizo, tiene la posibilidad de participar en uno de ellos. Aquí desde luego el importante, el que destacamos en esta ocasión, precisamente es el que tiene que ver con los vinos, pues debido a que es un ramo desde luego bastante fructífero y además representa, como ya habíamos mencionado también, no solamente virtudes de índole económica, sino también virtudes sensoriales, brinda desde luego una riqueza cultural que no tienen otros negocios, desde luego. Entonces aquí la pregunta es, desde luego, ¿en qué se gasta usted su dinero para que propiamente ahorre cierta cantidad y decida usted involucrarse en este mundo de los fondos de inversión? Y bueno, pues desde luego que las leyes construye usted en alguna notaría, le pueden brindar la facilidad de asociarse con otras personas que también busquen invertir desde luego en estos ámbitos. Entonces eso es importante, pueden surgir ahí bastantes cosas prometedoras para la economía personal, desde luego que sí. Fíjese usted además que el track record de este fondo muestra una rentabilidad casi nula en 2009, fuertes pérdidas en 2008 y dos años, 2006 y 2007, con retornos superiores al 20%, para una rentabilidad total desde su creación del 24%. Su actual cartera de activos, incluye mayoritariamente, 53%, vinos del año 2000 y años posteriores. Pero ¿qué tienen estos fondos? Pues fíjese usted que para invertir en este fondo se precisa una suscripción mínima de 100,000 euros y que el fondo se encuentra ubicado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Algo además bastante habitual en este tipo de productos. Otros fondos de inversión de este tipo son BPA Fonds Wine en Andorra, Premium Wine Fund en Caimán, las Islas Caimán, y el International Wine Fund en las Islas Vírgenes. O también podemos encontrar el Fine Wine en la isla de Guernsey, en la isla de Guernsey. Desde luego que sí. Entonces imagínese usted, hay desde luego que unos niveles de riesgo pues considerables. Sin embargo, usted desde luego que puede incursionar en este mundo de los vinos por medio de los fondos de inversión. El vino además, por supuesto, de todas las virtudes que ya le hemos mencionado anteriormente, es desde luego rentable en el sentido económico del término. Vamos rápidamente a una pausa y no nos tardamos, ya estamos en la recta final de este programa de Iniciática Radio, la transformación de los sentidos.
You be mean to me. Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say your phone. You don't, and I'm left alone, singing the blues and sighing. You treat me coldly each day of the year. You always scold me whenever somebody is near. Dear, it must be great fun to be mean to me. You shouldn't, for can't you see what you mean?
¿Qué tal? Gracias que sigue con nosotros. Estamos ya en la recta final de esta entrega de Iniciática Radio, la transformación de los sentidos. Le agradecemos que siga con nosotros, desde luego. Y pues, para cerrar con broche de oro, pues permítanos entregarle, desde luego, esta lectura que haremos acerca de uno de los reportajes sobre el vino en la pintura, en la cual en esta ocasión nos ofrecen una descripción de una de las obras más importantes de Tiziano. Tiziano, este pintor renacentista, desde luego, del siglo XVI, que entre otras de sus grandes obras, pues se encuentra La Bacanal, además de esta, de La Bacanal o Baco y Ariadna, y otras tantas como La Asunción o El Retablo Pesaro, ¿no? Tiziano es uno de los representantes más importantes en cuanto al movimiento pictórico denominado renacentista, por la exquisitez de sus obras, en un sentido poético, desde luego, de la pintura que Tiziano dejó una profunda huella, como resulta evidente en sus obras de juventud y a lo largo de su carrera, por los contrastes, por la vividez y por la intensidad de sus colores, ¿no? Son colores fuertes. Tiziano acostumbra desde el principio de sus obras hacer precisamente este tipo de confrontaciones entre los colores propios de la época, desde luego, que estaba en un proceso de cambio bastante amplio. Recuerde usted que el Renacimiento no es otra cosa más que una etapa transitoria entre las postrimerías de la Edad Media y el principio de lo que hoy conocemos como capitalismo. Usted sabe perfectamente que ahí surgieron en Italia, en Venecia y en otras, Nápoles, etcétera, etcétera, pues los primeros burgos, que fueron los primeros asentamientos donde los hombres libres, desde luego, después de ser liberados del yugo medieval, pues encontraron un lugar, desde luego, en el Mediterráneo propio para su desempeño. Desde luego, estos hombres libres, hombres de negocios, hombres de comercio, pues necesitaban, desde luego, de algún modo, transformar desde luego la concepción del mundo, y pues las artes fueron, desde luego, uno de los mecanismos pues más importantes para poder ofrecer a la opinión esta transformación que estaba sufriendo, Occidente entero, ¿no? Entonces, recuerde usted además que la figura que evoca el David de Miguel Ángel no es otra sino precisamente esta idea central, ¿no?, del hombre confrontándose a sí mismo en su desnudez, desprovisto de todo, pero además ante la nada, y con eso, desde luego, con todas las herramientas posibles que le brindaba la docta ignorancia, que es, desde luego, una concepción griega, concepción además que va a ser muy importante para el Renacimiento y después para la Revolución Francesa y este movimiento ilustrado que devino en la sociedad que nosotros conocemos ahorita. Vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos. Estamos con ustedes en Iniciática Radio en la recta final de la transformación de los sentidos.
En un momento regresamos con Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com. .mx. ya estamos de vuelta a Iniciática Radio, transformación de los sentidos. Toda la información de este programa puede encontrarla en www.iniciatica.com.mx. Y si tiene dudas o comentarios, por favor mándelos a contacto@iniciatica.com.mx. Este programa es patrocinado por Otro México, www.otroméxico.com. Espacio Empresarial, www.espacioempresarial.com.mx. Y TC Vinos y Licores, www.tcvinosylicores.com.mx.
Ya estamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros. Y la obra de la cual trata este reportaje no es otra sino precisamente Baco y Ariadna. Es una obra que pinta Tiziano en el siglo XVI, y pues para deleite de nosotros, déjeme decirle que en este cuadro podemos contemplar el momento en que el cortejo de Baco llega precisamente ante Ariadna. Esta obra representa el momento crucial en el que Dionisio encuentra a su gran enamorada, y surge este flechazo. Este cuadro posee desde luego una gran psicología y un rico cromatismo, como ya le mencionábamos al principio de este segmento. El brazo derecho de Baco ocupa el centro de la composición, y a la derecha se agrupa el cortejo de este dios, y a la izquierda desde luego los protagonistas de la historia, ¿no? De esta historia. Entonces, un elemento que hay que destacar desde luego es precisamente el mito de Baco y Ariadna. Fíjese usted, ubíquese nada más. Estamos en la isla de Naxos, ¿no? Ariadna se despierta y descubre que su amante Teseo la ha abandonado. Resulta que después de recibir la ayuda de Ariadna, de nuestra protagonista, huye en un barco que aparece muy muy pequeñito al fondo del cuadro, ¿no? Es la imagen vívida del amor perdido. De hecho, Ariadna se encamina desde luego atribulada hacia ese barco, y justamente en ese momento llega Baco con un trote que parece desbocarse, que parece ávido de impedir precisamente que Ariadna corra tras ese barco que ya no es propiamente el suyo, ¿no? Después de que Ariadna ayuda a Teseo, este a cambio le ofrece amor eterno, le ofrece pues compartir con ella toda la vida, y fíjense que desafortunadamente Teseo espera a que Ariadna se duerma para precisamente salir huyendo. Entonces imagínese usted la gravedad del asunto, ¿no? Entonces aparece Baco, dios del vino, y además déjeme decirle que además de ser dios del vino es el dios de la inspiración, quien queda fulminado por la belleza de esta, por la belleza de Ariadna, desde luego. Este cuadro lo representa en el instante que salta del carro tirado por guepardos, ¿verdad? Por estos animales, y aunque deberían ser tigres, no, bueno, es una interpretación. Y pues el cuerpo de Baco luce tenso, desde luego, con una mirada perdida en la amada, urgida desde luego de que ésta voltee su mirada hacia él, desde luego, seguido de su séquito de sátiros, borrachos y ninfas, de verdad, el séquito propio de un dios como este, ¿no? Podemos además adivinar por las imágenes que se trata de propiamente de lo que ya mencionamos, que es el otro título de esta obra, que es una bacanal. Una bacanal es una fiesta de Baco donde todo es exceso, desde luego, y no podía ser de otra manera si es también el dios de la inspiración. La inspiración tiene que ser excesiva para poder ser tal, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poquito estos personajes del cuadro, desde luego. Fíjese usted que Ariadna viste una túnica de color azul, un azul pues bastante bello, desde luego, resaltado por una banda roja que se enrosca, por así decirlo, en su cuerpo y que muestra la sorpresa por la fuga de Teseo. La forma en la que está dispuesta esta túnica azul pareciera que Ariadna la tomó de manera arrebatada para guardar siquiera el pudor corporal ante la humillación más profunda que había sufrido, desde luego, en manos de Teseo, ¿no? Entonces, imagínese usted, Baco es representado en la posición más pintoresca de la tela. Hemos notado en el aire, desde luego, mientras salta de su carro, desde luego, lanzándose hacia Ariadna. Desde luego, la tela que porta pues un dios del vino no es más que un accesorio totalmente prescindible, y lo podemos ver, desde luego, en esta pieza magistral de Tiziano. Claro que sí. Entonces, uno, desde luego, el viento hace ondear los ropajes de rojo intenso, y en la diagonal inferior derecha de esta obra se mezclan los personajes del séquito de Baco. Tenemos, por supuesto, borrachos, uno pues llenito, desde luego, y pues que está noqueado totalmente, está ya perdido sobre un burro, ¿no? Son imágenes, desde luego, pues que por sí solas dicen demasiado al respecto, ¿no? El sátiro, fíjese usted, del primer plano, en el que distinguimos los cuernos propios de estos seres y que lucha con las serpientes, está inspirado nada más nada menos que en la estatua de Laconte, descubierta una década antes, ¿no? El sátiro colocado a la derecha agita en una mano el tirso, elemento floral dedicado ni más ni menos que a Baco, y en la obra también una pata del ternero despedazado en el ritual báquico, y cuya cabeza está en el primer plano arrastrada por un pequeño sátiro que nos mira invitándonos a ser parte de esta bacanal. El viejo gordo del fondo, que ebrio y dormido monta un burro, es nada más y nada menos que Sileno, y a su lado un personaje que acarrea una pesada tinaja de vino, ¿no? Baco es desde luego que, a pesar de este aparente desorden, el conjunto está compuesto con claridad y sencillez. Déjeme decirle que las líneas de trazo de esta obra están perfectamente marcadas, desde luego, y hay una proporción exquisita en la composición de esta pieza, no solamente en términos de técnica pictórica, sino también en términos de geometría. Hay que recordar, desde luego, que estos elementos, la geometría y todo lo que resulta de ella, son elementos bastante importantes al momento de hacer una obra de tal magnitud. Es quizá precisamente este anhelo occidental por la perfección matemática la que lo lleva, además, entendiendo por occidente no nada más lo que hoy conocemos, sino también hay que recordar que entonces, ya hace unos cuantos miles de años, occidente precisamente era conformaba también lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Entonces Occidente se acababa en Grecia, se acababa en Roma, tiempo más tarde, y así se fue extendiendo hasta lo que hoy conocemos como América, ¿no? Entonces, imagínese usted, esta búsqueda, desde luego, ¿por qué le digo esta búsqueda de la perfección matemática? Porque, bueno, sin duda alguna, los matemáticos más prodigiosos que ha conocido Occidente fueron precisamente pueblos árabes, ¿no? Sin duda alguna, y pues no podemos decir que no forman parte de esta tradición occidental, ¿no? Y bueno, además, no son los únicos, desde luego. Aquí usted sabe que el pueblo maya fue el descubridor, entre otras cosas, del número cero. Ojo, no inventor, sino descubridor, porque las cosas ya están dadas ahí el ser humano, algunas posturas dicen, bueno, mencionan precisamente que el ser humano acude a ellas, ¿no? Es decir, que indaga y a partir de ese ejercicio de investigación las ideas le resultan. Entonces, ya están, ya de alguna manera ya están ahí las cosas en la naturaleza, simplemente nosotros, los seres humanos, les damos una interpretación a las mismas, ¿no? La Venecia de principios del siglo XVI, fíjese usted que estaba rodeada de ducados, entonces estos estaban controlados por ricas familias que se convirtieron en los clientes más apetitosos de todos los artistas de la zona. Destacan, fíjese usted, los Gonzaga, los que compraban constantemente y pagaban muy bien, además de darle fama al pintor afortunado con alguno de sus encargos. Fíjese usted que además a principios del siglo XVI, el duque de Ferrara pensó en crear en su propio palacio un estudio decorado con obras de los más importantes pintores de su época. El estudio lo debía provocar la envidia total y absoluta del vecindario. Ha de saber usted que lo que conocemos nosotros como museo, en realidad es una idea bastante nueva, es una idea propiamente que surge alrededor de unos, que será 200 años, 250 años cuando mucho. En realidad los primeros museos son de tipo privado y obviamente son solamente para la contemplación de las clases nobles, ¿no? Uno de los primeros museos públicos que conoce ya la humanidad es precisamente el del Hermitage, que no es otro sino un castillo de la nobleza rusa, desde luego, que se abre después de que se impone el régimen socialista en lo que se conoció algún tiempo como la URSS. No, otro, por supuesto, es son los museos precisamente que se abren en Nueva York. Nueva York, desde entonces, principios del siglo XX, ya comenzaría a ser una punta de lanza, desde luego, en el terreno artístico a nivel mundial. Usted sabe además que actualmente en Nueva York es una de las grandes capitales del arte a nivel mundial, precisamente. Entonces, imagínese usted, nos estamos remontando en este relato hasta principios del siglo XV, del siglo XVI, hace poco más de 500 años, solamente para que usted tome esto en consideración cuando se toquen temas, por ejemplo, de edades o de lo que es viejo y lo que es nuevo, ¿no? Para que usted contemple, ¿no? Y se amplíe un poquito más el rango de esto que conocemos como temporalidad, ¿no? Fíjese usted que además tan viejas fueron, tan viejas glorias resultaron ser estas, ¿verdad? De las que estábamos hablando, que Fray Bartolomeo y Rafael murieron antes de poder contemplar sus cuadros, antes de completar sus cuadros. Y aquí, precisamente, aquí es donde Tiziano, como valor emergente, tuvo precisamente su oportunidad. A partir de un proyecto de Fray Bartolomeo, le fue encargada una escena báquica, la ofrenda a Venus. El cuadro le gustó tanto al duque que al terminarlo le pidió dos nuevas telas. El que estamos hablando, Baco y Ariadna, y otra obra también bastante importante, que su nombre escapa a mi memoria, disculpe usted. Las tres piezas son responsables del lanzamiento al estrellato de Tiziano. Poco después, además de esto, fíjese usted que empezaría a recibir encargos de la Casa Imperial española. Entonces, imagínese usted. A propósito, retomando el tema del cuadro, en el cielo, encima de Ariadna, en la parte superior izquierda, la diadema que Baco lanza a lo alto y que se convierte precisamente, fíjese usted qué concepción tan más bella, se convierte en una constelación. Se convierte en la constelación de la corona, ¿no? Baco aparece en un carro tirado por guepardos, como ya le anticipábamos, que intercambian su mirada, como, como correlato a la que se dirigen entre sí los amantes. Le acompañan las ménades y sátiros que tocan instrumentos musicales, platillos, panderetas y un cuerno, ¿no? En la zona de la derecha encontramos a la conte con las serpientes rodeando su cuerpo. Las figuras, ni más ni menos, están integradas a la perfección en el paisaje, siguiendo un estilo propio de la época, nada más ni nada menos que de Giorgione, mientras que en la sensación de fuerza y tensión se manifiesta cierta cercanía a la obra precisamente de Miguel Ángel. No obstante, el color y la luz serán una importante aportación de Tiziano, como ya le mencionábamos, este gusto excesivo de los colores, en el cual parece que existía este ímpetu de llevar al límite, de sobreexplotar todos los recursos, porque precisamente como sentimiento de época se estaba saliendo de un estadio que de alguna manera cooptó precisamente el tránsito, ¿verdad?, de esta gente, y que ante tal liberación, por supuesto, que existía el anhelo, el ánimo, propiamente hablando, de desbordarse, de desbocarse por esta búsqueda precisamente de ese tipo de excesos, además, que tienen que ver, desde luego, con aquello que está pintando Tiziano. Entonces es una mezcla perfecta, desde luego, por un lado el sentimiento de época que quiere tragarse al mundo después de ser liberado, y por supuesto, de quién mejor echar mano que precisamente de Dios, de Dionisio, precisamente representado en Baco, por supuesto, el dios del exceso, ¿no? Además, en este momento clave en el que conoce a Ariadna y se prenda de ella, ¿no? Entonces, imagínese usted que mediante tal aportación a la colorimetría, Tiziano, desde luego, crea una acertada sensación de movimiento, además de crear, por supuesto, una alegoría de la alegría excesiva que provoca la integración del espectador en esta escena, ¿no? Entonces, desde luego, imagínese usted de esta triada báquica de Tiziano, este que le presentamos es el cuadro quizá más representativo, ¿no?, de este momento de Tiziano. Es vigoroso, es luminoso, tiene unos azules que, además, déjeme decirle, ese azul precisamente era el azul iba a conocerse hasta después de la llegada de los españoles a América. Precisamente esto que conocemos como azul rey es de extracción náhuatl, precisamente es el color que usaba la nobleza náhuatl. ¿Recuerda usted que la nobleza europea utilizaba como color propio, además que era prohibido para otras minorías, como entonces eran los comerciantes, el color morado, ¿no? Entonces ahí está otra de las aportaciones. Además, el ingreso, usted lo puede notar en los cuadros del medioevo, no existía este predominio del color azul. Tiziano, desde luego, va a explotar esta imagen y va a ofrecernos unos azules verdaderamente exquisitos en su obra, ¿no? Es un inmortalizador, desde luego, de la mitología griega, una mitología que va a servir, desde luego, de punta de lanza en este momento en el que se encuentra la humanidad en su renacer, ¿no? Imagínese usted cuáles son las implicaciones de una obra de estas. Esperamos que haya sido de su agrado esta entrega. No nos resta más que agradecerle su tiempo, desde luego, y pues invitarlo a que siga con nosotros en Iniciática Radio, la transformación de los sentidos. Estamos a sus órdenes en iniciatica.com.mx, y le invitamos a que a que se adentre, desde luego, en el gran mundo de los vinos, en el gran mundo del arte, por supuesto, temas interesantes como la política. Aquí va a encontrar opinión y reportajes de interés cultural, económico y político. Muchas gracias que nos escuchó. Estamos pendientes en la próxima entrega. Hasta pronto.
Esta fue una producción original de la revista Iniciática y Clucot Producciones. www.iniciatica.com.mx y www.clucot.com. Todos los derechos reservados, 2011.